Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el cielo». La fiesta que celebramos hoy, la fiesta de todos los santos, es una invitación a reflexionar sobre algo que para nosotros los cristianos es un imperativo: ser cristianos, ser santos, es la misma cosa. Es triste que hoy en nuestra sociedad hayamos perdido ya de vista este imperativo. ¿Cuánta gente hoy se esmera, se esfuerza por ser santo, siendo que esta es la situación natural, normal, de todo bautizado? Todo cristiano es un santo, o debería de ser un santo. Ciertamente conocemos lo que se llaman los santos canónicos, es decir, santos que han vivido las virtudes cristianas de una forma extraordinaria, que hacen que sean un camino y un modelo. Hoy la Iglesia nos invita a contemplarlos y a darnos cuenta de que sí es posible, de que no es algo simplemente para unas cuantas personas escogidas para Dios. Cierto que hay unas personas que han sido escogidas por Dios para hacer camino, para ser un ejemplo extraordinario para todos los demás, para mostrarle a la gente que un fiel mortal, una persona común y corriente de carne y hueso como todos nosotros, puede alcanzar la santidad, debe alcanzar la santidad. Sin embargo, hemos ido poco a poco perdiendo esta idea y pensamos que ser santo, pues eso es nada más para algunas personas, siendo que es absolutamente para todos, para ustedes, para mí, para todo bautizado. La santidad debería de ser la nota que nos caracteriza. Hoy hemos escuchado en el Salmo 24 una frase que a mí siempre me ha gustado mucho: esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres y mujeres que el Señor quiere tener en la Iglesia. Santos. Falta santidad en nuestra Iglesia. Y esto es algo que forma parte de la identidad de nuestra Iglesia. Una santa. Esto nos habla de un trabajo. Esto nos habla de una propiedad particular de nuestra Iglesia y, por lo tanto, de una propiedad particular de cada uno de nosotros. Ya en el Levítico, en el capítulo 19, en el verso 2, está esta afirmación: sean santos, como yo, su Dios, soy santo. Una cita que debemos de tener no solamente marcada en nuestra Biblia, sino que debemos de tenerla marcada en nuestro propio corazón, porque es un imperativo. No deja Dios ahí la oportunidad de decir, bueno, pues, el que quiera sea santo, o pues échenle ganas, total, a ver si llega, ¿no? No, sean santos, porque yo, su Dios, soy santo. Es un imperativo. Jesús va a retomar este mismo tema, nada más que va a cambiar la palabra por perfectos. En el capítulo 5, que es donde inicia todo este proyecto para todos nosotros, lo que Él espera de todos nosotros, los habitados por el Espíritu, termina en el versículo 48, Mateo 5, 48, también con un imperativo. En las notas de prácticamente todas las Biblias, dice, está referido este versículo precisamente a Levítico 19, 2. Sean perfectos. Esa perfección es precisamente la santidad. Dios nos quiere perfectos. Dios no hace cosas chafas. Dios no hace cosas a medias. Lo que hace que nuestra vida tenga esta connotación es simplemente el pecado. Pecado de pereza, el pecado de alabulia, el pecado de, yo considero que es quizás el más grave pecado que tiene hoy la iglesia, el haber perdido el deseo de ser santo. Hemos perdido el deseo de ser santos. Y cuando se pierde esto, mis hermanos, se pierde todo. Vamos cayendo en la mediocridad. Y hoy vivimos una iglesia mediocre. Una iglesia que se conforma simplemente con ir a misa, algunos. Otros simplemente con sacramentalizar a los hijos, llevarlos al bautismo, a la primera comunión, a la confirmación. Otros más, pues insistirles en que se casen por la iglesia. Simplemente elementos sacramentales que son muy importantes, que confieren gracias especiales para nuestra vida. Pero si no se vive en santidad, esa gracia no opera en nosotros. Y por eso es que hoy tenemos un mundo completamente vendido al pecado. Y este mundo no es el mundo de los musulmanes o es el mundo de los paganos. Es el mundo de los católicos, de muchos cristianos. Esta es su realidad. Ya recientemente el señor arzobispo nos mandaba este documento, Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Y en ese hace un análisis de cómo nuestra comunidad cristiana católica pues ha abandonado al Señor. Ya no vive conforme al Evangelio. Nos hemos convertido en una iglesia mediocre, en una iglesia de sacramentos, pero no en una iglesia que transforma, que vivifica, porque dejamos de pensar en debo ser santo, un imperativo, debo, tengo que. La santidad prácticamente se ha borrado de nuestras mentes. Miren, ya San Pablo, en el capítulo primero de su carta a los Efesios, nos dice cómo nosotros hemos sido llamados. Esta es la vocación de todos nosotros, haber sido llamados precisamente a la santidad. Y así empieza su carta. En el versículo 4 ya nos dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Él nos escogió desde antes de crear el mundo. Este era el proyecto de Dios para nosotros, que fuéramos santos. ¿Cómo es que hoy, aún estando habitados por el Espíritu Santo, no lo somos? ¿Cómo es que los cristianos del siglo XXI, teniendo la plenitud de este Espíritu Santificador, no es santo? Cuando que este fue el proyecto de Dios, imagínense lo siguiente. Imagínense que el proyecto de Dios para las naranjas es que sean naranjas, que sean de color naranja, que sepan a naranja. Ese es el proyecto de Dios. Y vemos hoy en día que las naranjas Pues son naranjas, son de color naranja y saben a lo que nosotros conocemos como una naranja y tienen la consistencia de una naranja y se dan en el árbol de las naranjas. Imagínense que en el árbol de las naranjas empezaran a nacer manzanas. O que las naranjas no fueran de color naranja, sino que empezaran a salir de un árbol de naranjas, naranjas azules. Y que por dentro, pues en vez de tener así los gajos, pues tuvieran otra consistencia, el de una piña. Diríamos, ¿no es posible? Si Dios desde siempre, cuando creó el árbol de las naranjas, dijo, desde siempre yo he pensado que el árbol de naranjas, dé naranjas, y que las naranjas sean de color naranja, y que adentro tengan gajos, y que adentro de los gajos tengan esas botellitas, esos vasitos, y que tengan este sabor. Y así lo pensó, y así lo decidió, y así lo hizo cuando creó el árbol de naranjas. Y resulta que hoy, después de haber pasado todo este tiempo, todos estos siglos, resulta que empiezan y en muchos árboles, junto con las naranjas, hay unas cuantas naranjas de color naranja y todas las demás son de color azul o son de color violeta o son de otros colores. ¿Qué pensaríamos? Parecería imposible, ¿verdad? Sin embargo, la naranja no puede cambiar de color. La naranja no puede picar. La naranja no tiene voluntad para cambiar su decisión de ser naranja. Y nosotros, sí. Nosotros, dice San Pablo, escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos naranjas, para que fuéramos santos, resulta que ahora del mismo árbol, del árbol de la iglesia, salen unas cuantas naranjas y las demás frutos extraños, que poco o nada tienen que ver con el árbol de la naranja. Llamados, hermanos míos, desde toda la eternidad, para que seamos santos, irreprensibles delante de Él, sin defecto. ¿Ven cómo no es algo en donde nosotros podamos tener una opción? Forma parte del proyecto de Dios. Forma parte del proyecto de Dios. Este proyecto es fundamental y por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 14, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto de que nos habla, mis amados hermanos, nos habla de que esto no es un proyecto a ver si sale. El que no sea santo no puede ver al Señor. Porque si regresamos a este breve ejemplo que les pongo de las manzanas, pues él diría, en mi mesa solamente naranjas. El que no sea naranja, pues yo no lo creé así. Esta no era mi voluntad. Esto no era el proyecto original. El hombre está llamado a ser santo y como nos era imposible a nosotros, entonces envió el Espíritu Santificador. Es una obra de Dios. Dios es el que le da el color a la naranja, el sabor a la naranja. Bueno, Dios, como nos creó para ser santos, Él tiene que santificarnos. Es una obra de Dios. Dios nos santifica. Ya el Señor en Lucas 1:74, escuchamos cómo precisamente esta era la voluntad de Dios y cómo Jesús deja su cielo, viene a nosotros precisamente para santificarnos. Dice el evangelista en este hermosísimo texto del nacimiento de Juan el Bautista, dice en este cántico de Zacarías, hermosísimo todo él, dice, para que libre de nuestros enemigos, sin temor alguno, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia los domingos. No dice sí, ¿verdad? Dice, con santidad y justicia, estar en su presencia el sábado que vengo al grupo y el domingo que vengo a misa. Mi texto dice, todos los días. La santidad es algo para lo que Dios vino. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir en esta condición. Él sabía que por el pecado original se había cerrado el corazón del hombre, se había endurecido el corazón del hombre. Y entonces envió a su Espíritu, envió el Espíritu Santificador, envió el Espíritu que santifica, envió el Espíritu que nos da la vida en el Espíritu, para que habitados por el mismo Dios, ese proyecto no fallara. Para eso envió al Espíritu, lo envió para santificarte, para santificarme, para que podamos nosotros cumplir la vocación a la que fuimos llamados, ser santos, ser perfectos. Esa es nuestra vocación. A esto nos llamó Dios, para esto nos creó, para ser santos, inmaculados ante Él en su presencia. Toda nuestra vida, todos nuestros días. ¿Qué pasa hoy, hermanos? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué nuestra vida no refleja esta santidad que el mundo debería de ver? Debería de transparentarse. Por eso me gusta en este tema poner el ejemplo de la fruta o de cualquier otro de estos elementos que naturalmente crecen y son como tienen que ser. La gente cuando se acerca al árbol de la iglesia, cuando se acerca a cualquiera de nuestras celebraciones, cuando se acerca a cualquiera de nosotros, tendría que ver colgando de este árbol una naranja hermosísima. Todos hemos pasado cerca de los naranjos y cuando están en flor, exhalan. Los azares huelen riquísimo. Nos encanta el olor y cuando pasas, dices, ¡ah! ¡Qué rico huele! El olor de la santidad. El cristiano, dice San Pablo, debe de ir caminando y exhalando esta santidad, el olor de ser santos. No es que se huela a algo, es esa estela de bendición, esa estela de bondad, esa estela de amor que va dejando a su paso el santo. Y esto deberían de ser todos los frutos de la iglesia, todos los hijos de la iglesia deben de ser santos. Como todas las naranjas deben de ser de color naranja, deben de tener la consistencia de una naranja, tienen que tener gajos, deben de ser sabrosas, deben de ser dulces, como las naranjas que nos gusta comer, porque así las pensó Dios. El hombre no hizo nada para que la naranja sea hoy lo que hoy es naranja. Al contrario, pensemos en todos los fertilizantes y todas las cosas que hacen para que la naranja se vea más grande, más bonita por fuera, pero ahora las probamos y por dentro ya no tienen vitaminas y por dentro ya no saben a lo que debían de saber. Las hemos adulterado, las hemos cambiado. Pero ese no era el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que seamos santos, irreprensibles ante Él. Vean entonces, mis amados hermanos, que en principio el ser santo no es una obra de nosotros. Es una obra de Dios. Dios es el que santifica a través de su Espíritu Santificador. Vean lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Prácticamente con esto se despide San Pablo en esta carta diciendo que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo había comprendido claramente que esta era la misión, que esto era lo que Dios esperaba en su pueblo. Y Dios mismo es el que tiene que continuar la obra, que Dios mismo, dice San Pablo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Los haga perfectamente santos. Es una obra de Dios. Dios es el que está obrando continuamente nuestra alma. Dios es el que está obrando continuamente nuestra mente. Dios es el que está obrando continuamente nuestra vida para que seamos perfectamente santos. ¿Para qué? Para prepararnos a la venida del Señor. No sabemos, hermanos, cuándo va a venir nuestro Señor, pero quiere encontrar su árbol, el árbol que Él plantó, ese árbol que está en medio del jardín, lo quiere encontrar con los frutos que Él mismo diseñó para ellos y son frutos de santidad. Este árbol es la iglesia y este árbol tiene que estar cuajado de estos frutos. No tener unos cuantos frutitos que son pues los que decimos, ah, esta persona, miren nada más qué santa es. ¿No? Esto tendrían que decirlo de todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que nos pertenece. Esto es lo que es la obra de Dios en nosotros. Qué frustración para el artista, mis amados hermanos, cuando la obra final no es lo que él pensaba. Hemos visto, pues, algunas de las películas en donde se nos presentan a estos grandes artistas, ver cómo cuando está terminando su obra y no le gusta, pues la agarra, la destruye, ¿verdad? Los escultores agarran un mazo y deshacen la obra. No es, esto no es lo que yo había pensado, esto no es lo que estaba en mi corazón, esto no es lo que yo deseaba. Imagínense qué frustración para Dios nuestro Señor, ver que no solamente puso en nosotros todo lo que necesitábamos, como dice Pablo, para que lo conociéramos, sino que además puso en nosotros al constructor de la santidad, puso en nosotros al Espíritu Santo para que fuéramos santos, y la obra final, lo que va a encontrar Jesús cuando venga, no va a ser precisamente este hombre, esta mujer, santo, santa, como Él la había diseñado, como Él la pensó, como salió de su corazón, como salió de sus manos. Y lo que sale, pues es otra cosa. Yo esperaba frutos buenos, se queja el Señor en Isaías, y sin embargo, solamente ha dado uvas amargas, frutos de amarga tinta, dice el salmista. Necesitamos recuperar en nosotros, mis amados hermanos, este deseo de santidad. No basta con venir a misa, no basta con comulgar todos los domingos, no basta con confesarnos con frecuencia. Tenemos que aspirar a la santidad. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme y nos haga verdaderamente imágenes de Cristo. Santos, inmaculados en su presencia, dice San Pablo. No podemos quedarnos aún nosotros que estamos hoy aquí en misa, no nosotros que nos decimos cristianos, católicos, practicantes, no nos podemos quedar simplemente con decir, pues ya voy a misa, ya me porto bien, me confieso con cierta frecuencia, comulgo los domingos. Obviamente todo esto, todos estos son elementos de santificación de la iglesia. Pero necesitamos ir todavía más adelante. Y por eso en la primera carta de San Pedro está una máxima fundamental sin la cual difícilmente podremos lograrlo. En primera de Pedro 1:14 nos invita a que no nos acomodemos a este mundo, que no dejemos que este mundo nos pervierta, que este mundo destruya en nosotros la santidad, la imagen de Dios mismo. En esta hermosa carta, en el verso 14, dice: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. No se acomoden a los criterios de este mundo. Esto es lo que ha echado a perder a nuestra sociedad, el acomodarnos a la vida del mundo moderno. Esta ha sido siempre la tentación del pueblo de Dios, querer ser como todos los pueblos paganos. Querer disfrutar de los espectáculos, querer tener la moda, querer tener las conversaciones, querer tener lo que el mundo pagano tiene. Dice, no sean como ellos, no se acomoden a este mundo que pasa. Y esta es entonces la lucha. Imagínense a la naranja o a la manzana esta, defendiéndose contra las plagas, defendiéndose contra todo aquello que ella empieza a sentir que está cambiando su naturaleza, que ese animalito que está ahí le inyecta cierto veneno, le inyecta cierta sustancia que está haciendo que cambie su forma de ser. La manzana no se podría defender, pero nosotros sí. Nosotros sí le podemos cambiar al televisor. Nosotros sí podemos cambiarle a la tele. Nosotros sí podemos decir no, a ese lugar no voy. Nosotros sí podemos decir no, esas palabras no las voy a usar. Nosotros podemos decir no, esa moda no es para nosotros, no es para mí, no forma parte de mi esencia, no me pertenece. La naranja se vería infectada tarde o temprano, pero nosotros no. Porque en nosotros está la voluntad que parte de la decisión, quiero ser santo. He decidido que yo voy a permanecer en el estado original en el que Dios me sacó de la pila bautismal. Santo, cuando cada uno de nosotros salimos de la pila, era un santo. Dios nos había santificado ya ahí. Y entonces ahora tú tienes con ese espíritu que Dios ha puesto en tu corazón, que ha puesto en tu alma, tienes que defenderte contra todos estos virus, tienes que defenderte contra todas estas alimañas, tienes que defenderte de los criterios del mundo y decir no. Y cuando está empezando un programa que no es conveniente en la televisión, le cambias de canal. Hoy casi no hay ningún canal, cientos, miles de canales. Y si no, simplemente, pues no veo la televisión. Si en ninguno hubiera nada que edifique mi alma, si no hubiera nada que contribuya, pues entonces hay que cambiarle. Yo creo que el agricultor, cuando quiere tener buenos frutos, aparta todo aquello que pueda dañar al árbol. Busca darle la mejor agua, las horas de agua que necesita. Busca ponerle los fertilizantes, los nutrientes, todo lo que necesita el árbol para poder crecer, para dar los mejores frutos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida. Nosotros tenemos que apartar de nosotros todo aquello que hace mal al alma. Películas, música, moda, etc. Todo aquello que no fortalece nuestro estado de santidad tiene que desaparecer de nuestra vida. Tenemos que erradicarlo completamente de nuestra vida. Por eso es inconcebible que en un país que se dice cristiano católico tengamos toda esta cantidad inmensa de basura en televisión, en el radio, que nosotros no seamos los que controlamos verdaderamente nuestro destino hacia el cielo, sino que seamos parte de esta masa dañada. Y que en vez de ser los promotores, los defensores de la santidad, seamos en tantísimos casos los causantes de la destrucción de la gente sencilla, de los niños que hoy desde muy temprana edad se ven ya influenciados por la tele, los videojuegos, las conversaciones, en fin, todo aquello que poco a poco irá contaminando, irá dañando su alma. Y los irá transformando, dejarán de ser esas hermosas naranjas salidas de la pila bautismal para transformarse en frutos irreconocibles, en esos ágraces, en esas frutas que no se pueden comer, que como dice Jesús, solamente sirve para cortarlas y tirarlas al fuego, porque no se puede hacer absolutamente nada con ellas. No se acomoden, hermanos, no se acomoden a los criterios de este mundo. Este mundo pasa y no nos deja nada, no nos va a dejar absolutamente nada. Nuestra vida no está diseñada para este mundo. Nuestra vida pasa por este mundo, por un proyecto que no alcanzamos a entender. Pero no es este mundo en donde vamos a estar. Nosotros vamos al cielo, estamos destinados al cielo y por eso tenemos que vivir en santidad. Y en santidad es como se vive en el cielo. No podemos nosotros seguir permitiendo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, que se fomente todo aquello que destruye el estado de santidad del hombre. Necesitamos volver a retomar nosotros este imperativo, sean santos. Sean santos en cuanto nosotros podamos entender con claridad lo que significa ser santo. Vamos a empezar a apartar de nuestra vida todo aquello que nos destruye, todo aquello que no es bueno para nosotros. Y para eso nos dejó Jesús los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Hoy hemos escuchado la síntesis. Hoy hemos escuchado en estos primeros versículos del Evangelio de Mateo, hemos escuchado hoy las bienaventuranzas, pero todos los tres capítulos son, casi podríamos decir, el ideario de Jesús. En cualquier parte nosotros podemos encontrar una enseñanza de Jesús, versículo 33 del capítulo 5. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento, pero yo les digo simplemente no juren, no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Dios, no juren. Y podemos encontrar sobre el ayuno, sobre las riquezas, sobre nuestro cuerpo, la lámpara de nuestro cuerpo, que es el ojo, fíjense en el versículo 22. Los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscura, qué negra será la oscuridad misma. Siguiendo nosotros Mateo 5, 6 y 7, vamos a encontrar el camino. Ese es el camino que nos lleva al Señor, porque es el camino que prepara en nosotros la santidad, es el que prepara la tierra para que Dios siga realizando en nosotros este proceso de santificación. Hoy, más que nunca, ante un mundo con tantísima corrupción, Dios y la Iglesia no puede esperar menos de nosotros que volvamos a tener el deseo de ser santos, que volvamos a abrir nuestro corazón al Espíritu Santificador, que digamos, Señor, santifica mi vida, Señor, santifica mi cuerpo, Señor, santifica mi casa, Señor, santifica mi sociedad, Señor, hazme también a mí un instrumento de santificación. El santo hace santo todo lo que toca, lo santifica. Este año que estamos revisando de manera especial la vida del santo cura de Ars, podemos ver cómo un hombre santo en muy poco tiempo santificó su pueblo. El pueblo se transformó, porque un hombre santo transforma, porque se convierte en un instrumento de santidad, de santificación, recupera para Dios lo que le es de Él. Pero cuando nosotros no vivimos en santidad, entonces, contrariamente a esto, nos convertimos en un medio de corrupción. Dios espera mucho de nosotros, hermanos. Dios espera mucho de ustedes. Dios espera mucho de mí. Y eso que espera no es otra cosa, sino algo que Él hizo ya en nosotros. Es algo para lo que nos llamó y en lo que nos constituyó ser santos. Eso es lo que Él espera. El resto de la obra se harán naturalmente. No necesitamos más. Solamente desear nuevamente ser santos. Solamente apartar de nosotros todo aquello que contamina nuestra vida. Todo aquello que impide al Espíritu Santo transformarnos. Solo aquello que está deteniendo que esta fruta llegue a ser dulce, sabrosa, y no, en estos tantos ejemplos que pone Jesús de las frutas de su tiempo, yo pongo aquí naranjas porque pues en el norte y más en este tiempo empiezan por todos lados los azahares, estamos empezando ya a recibir los primeros frutos de las naranjas, pero pues obviamente que allá en la tierra de Jesús no había naranjas, pero había higos. Y entonces nos habla de los higos y de la higuera, aquella que no ha dado frutos y que la va a cortar. esa higuera donde pasa y pues a pesar de todo pues dice que se seque, ¿verdad? No sirve para nada esta higuera. El ejemplo de las uvas que también eran muy de aquel lugar. O sea, es algo que está siempre recordando el Señor. Eres una uva. Eres una uva, no un ágrace. Eres una uva dulce. Estás llamada a endulzar. Estás llamado a ser vino. No perdamos, mis amados hermanos, de vista el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no es otro, sino que seamos santos. Y para ello, basta con que ocurran dos cosas en nosotros. Que abramos nuestro corazón al Espíritu, que le pidamos incesantemente, Señor, culmina en mí la obra, termínala, hazme santo, quiero ser santo, me llamaste a ser santo, pues culmina la obra, Señor, hazme santo, santifica completamente toda mi existencia. Y hazme un instrumento de santidad en mi casa, para con mi esposa, para con mis hijos, para con mis padres. Hazme un instrumento de santidad en mi oficina. Hazme un instrumento de santidad en mi universidad. Hazme un instrumento de santidad en todos los ambientes en donde me muevo y donde me desarrollo. Hazme un instrumento. Hazme santo. Transfórmame. Y la segunda, esa te toca a ti. Apártate de todo aquello que pueda impedir que la santidad se desarrolle completamente en ti. Películas, conversaciones, televisión, videojuegos, compañías, espectáculos, lugares, etc. Todo aquello que puede estar impidiendo que te desarrolles como un santo, tienes que eliminarlo completamente de tu vida. Busquemos con todo nuestro corazón responder a nuestro Señor en este día en que vemos a toda esta pléyade de santos que nos motivan, que nos dicen si es posible, no es para unos cuantos, es la vocación tuya. Santa Teresita, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, todos los santos, San Juan María Vianney, todos los santos, lo único que hicieron fueron estas dos cosas, no hicieron más. ¿Se decidieron a aceptar el proyecto de Dios para ellos, ser santos? ¿Se lo pidieron con todo su corazón? ¿Y buscaron con todas sus fuerzas apartarse de todo aquello que pudiera impedirlo? Si nosotros hacemos lo mismo, seremos santos. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.